Bienvenido a Gran Invento, transmitiendo desde Valladolid, España. El día de hoy tengo a uno de mis ídolos personales. Y no es broma, Ciro Gómez Leyva es una de las voces más respetadas en México, un periodista que conduce el noticiero radiofónico más escuchado en dicho país. En televisión conduce el noticiero estelar de Imagen Televisión. Ha sido integrante de la lista anual de los 300 líderes mexicanos más importantes en múltiples ediciones. Su carrera profesional es bien conocida por los mexicanos porque desde hace años lo hemos visto en la tele. Sabemos que estuvo en Milenio Televisión, por ejemplo, estuvo en Canal 40. Lo recordarán también por estar en el programa Tercer Grado. Una exitosa carrera que ha estado de cerca de la innovación, empujando nuevos tipos de periodismo, empujando la libertad de expresión y ahora cercano a los medios digitales. En esta hora de charla hablo con Ciro, por ejemplo, de la nueva forma en que distribuimos las noticias, de el nuevo rol que tiene la televisión a nivel nacional e internacional. Hablamos del momento histórico que hemos vivido a raíz de la pandemia del coronavirus y también de cómo él proyecta los años venideros a raíz tanto de la pandemia misma, así como del particular momento político que estamos viviendo alrededor del mundo. Hablamos de la polarización. También hablamos de algunas entrevistas históricas memorables que ha tenido Ciro, que creo yo, por cierto, que les va a sorprender. Y les comparto que a nivel personal lo tomo como un verdadero logro, un parteaguas, un momento muy importante para mí poder hablar con Ciro. De verdad, es una persona que yo admiro desde niño, no exagero. Perdóname, Ciro, por empezar el capítulo como noticiero. Se me hizo fácil, pero bueno, ahora sí vamos a darle. Episodio 88. Hace 88 años se inventó la frecuencia modulada, así la radio FM.
Atención, radio.
88 años tiene el mítico locutor de radio Larry King.
Pat O'Brien, the host of The Insiders in New York. So it's...
Adolfo Hitler hace 88 años ideó lo que hoy es el Volkswagen Sedán o el Bocho. Y en el capítulo 88 de Gran Invento tenemos a Ciro Gómez Leyva y hablaremos de tecnología, de negocios digitales, de innovación. ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Ciro Gómez Leyva, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, Cristian, qué gusto.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qué gusto estar contigo y estar con ustedes.
Eso. Ciro, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
Estoy en dos programas. Conduzco y dirijo un noticiero de radio en las mañanas y conduzco y dirijo un noticiero de televisión en las noches. El noticiero de radio es en Grupo Fórmula, es de las 7 a las 10 de la mañana. Estamos pues terminando nuestro séptimo año en ese horario. Nos ha ido muy bien. Hemos ido los 7 años sin fallar un solo mes. Hemos sido número uno en audiencia de radio nacional. Pues son 7 años, nos ha ido bien. Y en las noches, desde octubre del 2016, desde hace 4 años, conduzco el noticiero de la nueva cadena nacional de televisión de México, que es Imagen Televisión.
Claro.
Y ahí también nos ha ido muy bien. Ahí en audiencia peleamos el segundo lugar con el noticiero de Azteca. Sí estamos abajo de Televisa. Ellos son muy fuertes, el Canal 2. Y además traen un carry de la telenovela que les dejo un muy buen rating, pero ahí estamos bien, marcando bien y muy contentos y además viviendo este apasionante momento de la vida pública mexicana y este apasionante año de COVID. Y México, como muchos otros países, ha sido un teatro de noticias, de drama, de esperanza, de novedad. Y en eso estamos, a muy, muy grandes rasgos en eso estoy, Cristian.
Eso es, momento histórico, ¿no? Lo que estamos viviendo en todo el mundo.
Sí, a mí no me gusta usar el adjetivo histórico, precisamente porque se tiende a exagerar, ¿no? Se dice, fue una victoria histórica, fue un discurso histórico, pero pues sin duda no hay ninguna referencia. En la historia contemporánea, y tomemos la historia contemporánea del siglo XIX, mediados a la fecha, los últimos 170, 180 años, no hay nada parecido. Todos estudiamos en estos días, o leímos, o nos enteramos sobre la fiebre española de hace un siglo.
Sí.
Pero bueno, creo que no hay comparación con las dimensiones que ha tenido esta pandemia, ni con la universalidad que ha tenido. Yo no recuerdo nunca un hecho que nos hubiera igualado, ha colocado en situaciones muy parecidas a los chinos con los vietnamitas, los coreanos, los rusos, los filipinos, los griegos, los españoles, los argentinos, los de Nueva York, los californianos, los brasileños, los centroamericanos, los mexicanos, y le podemos seguir cómo fue el COVID. Sí es, en este caso, sí vale el adjetivo de histórico.
Totalmente. Y más adelante quiero hablar contigo de los cambios que nos va a dejar el COVID, pero tú eres una de las voces más reconocidas y conocidas en México. Sin embargo, creo yo que poco se conoce de ti, de quién es Ciro, de dónde viene. ¿Quién es Ciro?
¿Quién es Ciro? Bueno, es un... Espero que la gente que me conoce y mi gente cercana diga que soy una buena persona, ¿no? Es lo que más desearía en la vida para responder la pregunta de quién es Ciro. Si mi gente cercana responde eso, te diría, Ciro está del otro lado, ¿no? ¿Quién soy en lo público, en lo profesional? Soy un periodista, pues ya con varios años en esto, un periodista que empezó fundando desde muy chavo canales de televisión, estaciones de radio, que también desde muy chavo, 25 años, conduje noticiero de televisión, y luego entré a reportear, hice esa parte de infantería maravillosa del periodismo, periodismo escrito, a finales de los años 80, principios de los 90, que por cierto sigue siendo uno de los momentos que recuerdo con más cariño de mi carrera. Me tocó estar en los dos grandes periódicos mexicanos, de los 90, que fueron El Financiero y El Reforma. Después me tocó fundar la revista Milenio, que luego se convertiría en el diario Milenio. Y estando en Milenio, me encargaron fundar el canal de noticias de televisión, Milenio Televisión. Lo dirigí, conduje también el noticiero principal. Me tocó fundar uno de esos canales de televisión míticos en México, míticos porque desde que nació hasta el último día que existió, estuvo en el debate, estuvo en la polémica, tuvo siempre un gran público, fue considerado un canal de ruptura en su momento, que fue CNI Canal 40.
Claro.
Ahí también me tocó fundarlo, el dueño Javier Moreno Valle me invitó, fui el director editorial, dirigimos varios programas y cuando llegó la hora de hacer un noticiero, también lo conduje del 99 hasta el 2005, cuando murió el canal por una huelga y por el pleito que teníamos con Televisión Azteca. Claro. Y en fin, ¿no? Pues por ahí voy. Más tarde, bueno, estoy por cumplir 20 años trabajando en Radio Fórmula, los voy a cumplir ahora en marzo, toco madera, ojalá llegue. En este momento hablar a 3 meses es hablar, es depender un poco de la buena fortuna, ¿no? Pero en 3 meses estaremos cumpliendo 20 años, 7 de ellos, como te decía, en el horario de la mañana. Luego tuve el privilegio de cuando se ganó la licitación de la tercera sí. cadena de televisión nacional en México, que el dueño Olegario Vázquez Aldir me invitara a ahí nada más a conducir el noticiero de la noche, a prepararlo y conducirlo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un tipo muy agradecido con mi mercado profesional, muy agradecido con las empresas para las que he trabajado, Muy agradecido con el periodismo, muy agradecido con los medios de comunicación y de unos años para acá muy agradecido también con esas fantásticas plataformas de multiplicación que son las redes sociales.
Perfecto. Ciro, pero también, a ver, comentas que desde chavo estás metido ya en proyectos grandes y quiero que me cuentes cómo era ser periodista en México en aquellos tiempos.
Mira, yo puedo decir que comienzo a hacer ya periodismo en medios grandes a principios de los noventas.
Okay.
Y es un momento de gran apertura. Ahí se da una primavera periodística. Y especialmente en los dos periódicos en donde yo estuve, que fue el Financiero y luego el Reforma, ¿no? Sí se luchaba contra una política de muchos temores de los propietarios de los medios, de muy poca tolerancia por parte del poder político y de mucho castigo por parte de los anunciantes del sector comercial frente a cosas que incomodaran, ¿no?
Claro.
Pero ya para principios noventas, de los noventas, al menos en la prensa escrita, era una fiesta estar ahí y era una libertad total. Cuando Javier Moreno Valle me invitó a fundar el Canal 40, yo recuerdo que le dije, bueno, yo lo que te pido es que llevemos la cultura de la prensa escrita a la televisión, algo que no se daba en la televisión mexicana. Y él me dijo, por supuesto.
¿Cómo es la cultura de la prensa escrita?
La cultura de la prensa escrita estaba en ese entonces, cuando empezamos el Canal 40, 1995, estaban 20 años adelante en apertura, en libertad, en frescura, sobre todo en libertad editorial de lo que estaba la televisión. A eso me refiero. Vamos a llevar la cultura editorial de la prensa escrita, vamos a llevarla a la televisión. Y acertamos. Yo creo, no me toca decirlo a mí, pero el Canal 40 fue un proyecto que... Y era un canal pequeño, era un canal, finalmente era un canal de televisión abierta para el Valle de México, aunque nos llevaban algunos sistemas o bastantes sistemas de televisión de paga a todo el país. Nuestra fuerza era la señal abierta en Valle de México. Y sí creo, y lo han venido reconociendo, ¿eh? Los distintos canales, distintos conductores, periodistas, productores, que fue un canal de innovación, fue un canal de ruptura. Que no era tan difícil en esa época. Nosotros, una de nuestras pasiones era conseguir videos por todos lados. No existía YouTube. Entonces hacíamos un poco las veces de YouTube. Presentamos unos videos que nadie conocía, que hoy no los podríamos presentar porque serían videos que se dieron a conocer a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaban agotados porque ya los había visto todo el mundo. Pero era otra época. No era común llevar humor político a televisión, lo llevamos. No se solía hacer entrevistas en vivo con los personajes polémicos, los llevamos. Prácticamente no se hacían crónicas, no se utilizaba un lenguaje mucho más televisivo, a veces cinematográfico, no se trabajaban las emociones en los noticieros.
Yeah.
Me acuerdo que uno de nuestros lemas de trabajo internos era televisión es emoción. Entonces queríamos hacer una televisión de emociones. En fin, más o menos así fue mi inicio. Y así lo recuerdo. Lo mitifico un poco, obviamente lo mitifico, pero lo recuerdo con mucho cariño. 25 años ya de eso.
Hombre, yo me acuerdo también, yo vivía precisamente en la Ciudad de México cuando estabas en CNI 40. Y sí, a ver, sin duda fue un suceso muy sonado, ¿no? Cuando es el tema con Azteca. ¿Tú cómo lo vives?
No, bueno, me tocó estar en el núcleo del equipo que enfrentó a Televisión Azteca.
Sí, sí.
Y era un equipazo, ¿no? Con abogados.
Cuéntanos un poco cómo fueron los sucesos.
Se dio, para no aburrir a quienes nos escuchan, se dio un conflicto por la propiedad del canal en diciembre del 2002. Se conoció un laudo de la Corte de Comercio de París que supuestamente ponía fin al litigio, pero fue tan enredada la redacción de ese laudo, que tanto ellos como nosotros lo tomamos como una victoria. Nada más que ellos, con el laudo, contrataron unos pistoleros y se fueron a tomar nuestras instalaciones en el cerro del Chiquihuite. Por eso se recuerda como el conflicto del Chiquihuite. Fue el 27 de diciembre del 2002 y vino un mes frenético de conflicto todo el tiempo en los medios. Se metió el presidente, el secretario de Gobernación, había movilizaciones, los trabajadores del metro volanteaban a nuestro favor. Una locura. Y nosotros teníamos un gran equipo de abogados. Y un mes después, exactamente el 27 de enero, ganamos una resolución firme y nos tuvieron que devolver el canal. Y
madre mía.
Una fiesta aquella noche, la transmisión. Yo digo que fue como nuestra batalla del 5 de mayo. Ganamos la batalla, pero 3 años después perdimos la guerra. Televisión Azteca se dedicó a ahorcarnos de la mano del gobierno y nos ahorcaron hasta que ya no pudimos continuar. Pero bueno, fue una buena batalla. Como los franceses perdieron la batalla el 5 de mayo,
eso
regresaron
es.
A Veracruz, se reagruparon y se fueron hasta el castillo de Chapultepec, hasta Emperador pusieron.
Oye, Ciro, uno de tus dos libros creo es sobre la guerra civil en El Salvador. Y corrígeme si me equivoco, pero te lanzaste allá a Centroamérica un rato, y eso es algo que se conoce poco de tu trabajo, pero tengo entendido que fue un momento importante para ti.
Un momento importante, yo te diría, desde 3 años antes. Mi tesis de universidad a finales de los 80s, ha de haber sido en 79, me fui a Guatemala, me fui con un compañero, sí, con el que hicimos el trabajo, en una irresponsabilidad que hoy no la creo, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a Disneylandia, íbamos a uno de los países más violentos, donde más se reprimía en el mundo, cuando menos en Centroamérica, que era Guatemala. Y nosotros pensábamos que íbamos a hacer un trabajo para la Ibero, ¿no? Que en efecto, bueno, íbamos a hacer nuestra tesis para la, claro, la Ibero, pero pues a veces esa irresponsabilidad, esa candidez te salva, ¿no? Trabajamos, la libramos y bueno, buenos momentos, momentos muy de prensa escrita. Ya no regresé a Centroamérica, no regresé ni siquiera, es algo que lamento. El año pasado, el antepasado, finales del 18, quise ir a hacer la crónica a la frontera con Chiapas de aquellas multitudinarias, recuerdas, ¿no? Avanzadas de migrantes que, claro, entraban, pero no fui. Tengo que regresar algún día a Centroamérica. Me dicen que es una cosa tristísima. Esa Centroamérica donde hubo guerras tan sangrientas, tan dolorosas por ideales, y ver en lo que terminó El Salvador, tomada por el crimen organizado, lo que es Honduras, tomada por el crimen organizado, y a veces ni siquiera organizado, tomada por pandillas violentísimas. Ver la tristeza que sigue siendo Guatemala en regiones, por no hablar de la tiranía de Nicaragua. Duele Centroamérica. Espero antes de retirarme poder regresar y hacer algo de trabajo ahí.
¿Te marcó el trabajo en Centroamérica?
Sí, lo que pasa es que son muchos años y son muchas historias y son muchas batallas y son muchas anécdotas y muchos personajes. Fue un momento interesante, fue un momento interesante. No más de muchos, muchos otros que hemos vivido en México.
¿Cuáles serían otros momentos?
Te puedo poner el levantamiento zapatista de Chiapas en el 94.
Claro.
El asesinato de Colosio en el 94, perdón. El asesinato de Colosio ese mismo año. Claro. Y toda la crisis política y de violencia que se desató en México todo el 94. Te puedo hablar de las grandes crisis, ¿no? Del 95-96. O de cómo se nos vino encima la Iglesia Católica con todo, la Iglesia Católica y los anunciantes. Cuando nos tocó en mayo del 97 en el Canal 40 sacar la historia de los abusos sexuales del padre Maciel, el fundador de los Legionarios sí. de Cristo, pues ese fue otro gran momento. Y así le podría seguir, le podríamos seguir hasta, y ese sí me tocó recorrer el país, lo terrible que fue la llamada Guerra de Calderón entre el 2006 y el 2012. Y qué decirte de estos dos años de cuarta transformación, incluido que muchas mañanas el señor presidente me toma como referencia.
Eso es.
Para linchar, entonces, y así le podemos seguir, y le podemos seguir.
Qué locura.
Entonces son muchos capítulos, muchos momentos, ¿no? Muy intensos. México es un país con mucho dolor, con mucho drama, con muchos problemas. Pero es para quien se dedica al periodismo, y especialmente al periodismo político-social, difícilmente creo que haya un país no en guerra más apasionante para hacer periodismo que México. Vamos a pensar que Estados Unidos, pero junto con Estados Unidos yo no creo que haya nada parecido en el mundo para hacer ese tipo de periodismo. Nada parecido. Y te puedo hablar de 25 años.
¿A veces no te desgasta?
No. Me desgasta el día a día. Lo que te desgasta cuando estás y tienes que todas las mañanas y todas las noches tienes que entregar un producto de buena manufactura, con un contenido que con el objetivo que nosotros nos fijamos todos los días. No podemos decepcionar a quien se toma la molestia de escucharnos y no podemos decepcionar a quien se toma la molestia de vernos. Entonces es una exigencia muy alta. Esa es la gran exigencia. La gran exigencia es cuando sientes que estás a horas de salir al aire y no traes un buen programa. Eso es lo que mata. El conflicto te revive, el conflicto te tonifica, te asusta, te preocupa, te mete miedos, te mete incertidumbre, pero es parte de la batalla. El problema es cuando sientes que no tienes pertrechos, carros, caballos, armas para la batalla, ¿no? Pero eso lo libras con trabajo y con algo de imaginación a veces.
Pero hay que estar hecho de cierta madera, ¿no? Para llevar este, o sea, para poder ser espectador tan cercano de la realidad de México y el mundo y no venirte para abajo, ¿no?
No, porque yo soy un periodista y mis equipos son equipos de periodistas. Entonces nosotros somos periodistas, nosotros no somos salvadores de la patria.
No, claro.
Sí, a nosotros no nos toca salvar la democracia, no nos toca salvar a la civilización, no nos toca salvar a la nación. A nosotros nos toca registrar bien la información, procesar bien la información y presentar bien la información. Y créeme que cuando lo logramos pueden ser los días más críticos y más agudos, pero salimos satisfechos y contentos del trabajo. Cuando ponemos un pie en la calle nos convertimos en ciudadanos y sufrimos lo que sufren todos. Pero profesionalmente nuestro norte, nuestra orientación es hacer un buen producto en las mañanas, hacer un buen producto en las noches y tratar de que la mayor cantidad posible de gente lo escuche en las mañanas, lo vea en las noches.
Pero antes de empezar de entrar en materia un poco temas tecnológicos, yo como entrevisto a mucha gente, tengo que preguntarte, ¿cuáles son esas entrevistas que tienes más grabadas así como, pues bueno, no quiero seguir con el tema que te ha marcado, con la expresión que te ha marcado, pero así entrevistas memorables?
También es muy difícil. Yo calculo haber hecho para la prensa escrita, pues no sé, no menos de 300, 400, quizá 500 entrevistas y quizá más en televisión, a pesar de que ahora por los formatos no lo estoy haciendo. Debo tener unas 100 y quizá más entrevistas de televisión. El programa de radio...
Pero has entrevistado presidentes.
Sí, presidentes. En el programa de radio, aunque a veces son entrevistas muy de noticia, de 2 o 3 minutos, pero en las 3 horas hacemos 5, 6, 7 entrevistas todos los días. Es decir, hacemos unas 30 entrevistas a la semana, unas 100 entrevistas al mes, unas 1000 entrevistas al año, ¿no? ¿Qué decirte, por ejemplo, de muy chavo haber entrevistado a Gorbachev cuando vino a México? ¿O qué decirte? ¿Qué
esa decirte no me la sabía.
Hace 3 años, 4 años, en el 2016, la noche previa me informan lo que va a pasar, yo no la creo. Y incluso cuando llegamos a la radio, le aviso a mi equipo, yo no le había avisado, salvo a mi productor, y nadie lo creía, ¿no? Y al 7:15, 15 minutos antes de comenzar el programa, aparece el personaje en la estación de radio y llega en un taxi. Ahora te digo quién es el personaje.
Sí.
Ya lo estaban esperando, entra, se sienta, un tipo que además entra temblando. Por ahí llega su abogado, luego llega su hijo, se dan un abrazo, padre, hijo, no se habían visto en casi 2 años, o en 1 año. Y a las 8:00 a.m, 5 minutos antes de las 8, digo al mandar a corte, digo, vamos a hacer una pausa y al regresar aquí estará en el estudio el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres. 5:05. A las 8:05... estábamos en la entrevista, estaban sobrevolando la... Él estaba prófugo y se fue a entregar al programa. Estaban 2 o 3 helicópteros sobrevolando la estación, llegó la Marina, llegó el Ejército, había 400 periodistas y nadie se atrevía a entrar al estudio. Wow. Obviamente, si hubieran entrado al estudio, pues para nosotros era la gran nota porque lo hubieran detenido ahí, ¿no? Pero el tipo estaba diciendo, estaba contando su historia al aire. Estaba con su abogado, con Antonio Lozano, quien fue el procurador que metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari. Imagínate la calidad de personajes que estaban en la mesa ahí. Y diciendo, y al terminar, de aquí nos vamos a subir al coche y nos vamos a ir a entregar al reclusorio de Oriente. Y dicho y hecho. Cuando, por ejemplo, vives esa experiencia, dices, ¿qué otra entrevista puede superar a esta? Me ha tocado tener 100 entrevistas donde han surgido notas de cierta o de mucha relevancia. Me han tocado tener confesiones grandes. Me ha tocado personajes poderosísimos que se derrumban y lloran al aire con nosotros. Me ha tocado ver a figuras emergentes que nadie pelaba, como Vicente Fox. Me tocó una entrevista de 2 horas a las 3:00 a.m. en la Catedral de San Cristóbal con el subcomandante Marcos. O hace 3 días, ya no me acuerdo, me tocó alguna entrevista que también desató un buen debate, ¿no? Entonces, yo siento que es un ejercicio inútil, al menos en mi caso, ponerme a categorizar, a jerarquizar las
¿Cuándo
entrevistas.
Te vas a escribir un libro o a hacer algo con todos los recuerdos?
No.
Yo lo compraría, Ciro.
El libro que tengo que escribir no creo que lo pueda escribir. Así que si escribo un libro, será un libro light para entretenerme cuando deje radio y televisión.
Muy bien. Oye, y también ha cambiado el mundo muchísimo la forma en la que se hace periodismo, hablando también evidentemente de temas como redes sociales, vamos, el teléfono, todo el mundo ya puede dar la nota en cualquier momento. ¿Cuáles son los cambios más relevantes en tu día a día?
No, el cambio más relevante, y por cierto, lo comentaba el viernes con mi equipo, y algo ocurrió y les dije, a ver, averigüen, y en 15 segundos, porque además son chavos jóvenes, muy buenos para la tecnología, en 15 segundos me tenían 3 o 4 respuestas ahí, ¿no? Y le decía, y pensar que hace 25, 30 años para conseguir esto, tendríamos que haber mandado a alguien a recoger el video, o alguien a la hemeroteca, ¿no? Entonces es otra historia, es otra forma de producir. Sin duda, el cambio yo lo veo por varios ángulos. El primero de ellos es el de la producción. Claro. Hoy se produce con una serie de elementos que hace 20 años, cuando comenzamos el Canal 40, no te digo hace 30 o hace más, eran impensables, ¿no? Entonces, hoy se produce a una velocidad impensable en el pasado y eso, venturosamente, ha traído una enorme, un gran crecimiento en la calidad de los contenidos. Hoy los trabajos están mucho más documentados. Hoy puedes conseguir imágenes que en el pasado eran impensables. Hoy basta con que tengas un buen periodista con un teléfono más o menos bueno en un lugar para que te esté transmitiendo en vivo con algo más que una calidad broadcast para salir al aire. Entonces, la producción, eso, para no meternos en todos los asuntos de edición, diseño y eso, que también es fantástico, ¿no? El otro gran cambio es la multiplicación. Yo formo parte de la generación de tránsito. Yo soy demasiado viejo para formar parte de la generación de la ruptura tecnológica y soy demasiado joven, ¿no?, para decir que eso no me tocó. A mí sí me tocó todo eso. Lo tuvimos que aprender con dificultades, lo vimos con desconfianza y con temores. Yo soy parte de la generación que lleva escuchando 15 años que las plataformas digitales nos van a desaparecer. Y yo desde el primer momento dije, ¿y por qué nos van a desaparecer? Mejor sumémonos a las plataformas digitales. Y hoy, ¿qué te puedo decir? Hoy, en una buena noche de televisión, el rating puede ser de 800 a 900 mil personas, el rating de los 45 minutos. Y sin embargo, es muy común que todos los días tengamos uno, dos o tres piezas, porque el noticiero lo subimos en Facebook, en pequeñas notas, pequeños videos, fragmentamos el programa. Y es muy común que tengamos videos con 1.5, 2.8, 3.5, 7.9. Hace poco tuvimos uno de 20 millones de vistas, ¿no? Tenemos 3 millones de seguidores en Facebook y además si nos siguen. Y, no sé, la noche en que no detuvieron al hijo de Chapo Guzmán en Sinaloa, octubre del año pasado, llegamos a tener creo que 160 mil, no me acuerdo, aquí estoy citando en memoria, si fueron 160 o 140 mil personas en nuestro Facebook Live, cuando Televisa traía 35 mil, ¿no? O 40 mil, estábamos ganando 4-1. Entonces son las redes sociales. Yo no soy un tuitero en el sentido de que ni cuento mi vida personal, ni me engancho en debates. Pero tenemos una buena cuenta donde también subimos nuestras producciones, donde en ocasiones adelantamos noticias. Y pues, ¿qué decirte de YouTube, ¿no? Que claro, si bien no le hemos metido toda la fuerza, se la vamos a meter el próximo año, pues también creo que teníamos buenos números, no los de Facebook. O sea, la fuerza en estos 3 años se la pusimos a Facebook.
Sí. Facebook, no, y tienes un millón de seguidores en Twitter. Tú.
Un millón de seguidores. Sí, no. Twitter tampoco le metemos mucho. Donde hemos invertido trabajo, porque no, nosotros no compramos cuentas, nunca hemos comprado una, nunca hemos comprado un follower, ha sido a Facebook. El próximo año, y ya tenemos nuestra estrategia, el próximo año vamos a modernizar y a mejorar nuestra producción para YouTube. Ya la vas a ver. Genial. Si es que la pandemia no dice otra cosa.
Madre mía. Oye, también la generación de noticias. Yo quiero pensar que hace unos años, más o menos al inicio del día, podías tener una noción de cómo pintaba la jornada, ¿no? Y ahora en cualquier momento el presidente Trump lanza un tuitazo y le responde no sé quién y luego ya pues es una historia totalmente diferente, ¿no? Para cuando llega la noche.
Pues sí ha cambiado, obviamente. Yo te diría, el noticiero que hicimos a principios de siglo en el 40, a finales de la década pasada y principios de esta década, por el 2009, 2013, en milenio, y el que hacemos hoy, pues los tres tienen el mismo espíritu, pero son muy diferentes. En aquel entonces, en el 40, sacar una imagen, contar una crónica, era la novedad y era la vanguardia. Hoy nuestro noticiero es un noticiero mucho más de valoración, mucho más de seleccionar ciertas historias. Nosotros, uno de nuestros lemas internos de trabajo, cuando explicábamos el proyecto a los dueños, a quienes contratábamos, es: vamos a ayudar a que mañana el padre tenga elementos para conversar y, en todo caso, ganarle la conversación a su hijo, o el hijo a su padre, el amigo al otro amigo, el jefe a este. Es valorar la información. Eso no lo hacen las redes sociales. Eso lo hace de alguna manera la prensa escrita, pero la prensa escrita aparece 7-8 horas después que nosotros. Entonces es un noticiero de mucha jerarquización de información, de selección de temas y de valoración. En la noche importa mucho el cómo valoremos. La gente en la noche nos ve, ya no para informarse, ya vieron las imágenes, aunque se las vuelves a presentar de otra forma, contadas, explicadas. La gente en la noche quiere saber, fue bueno, fue malo, hizo bien, hizo mal. Y sobre todo, la gente quiere irse a dormir con una idea de qué es lo que sigue o qué es lo que puede seguir. Eso no te lo dan las redes. No te lo dan las redes masivas, por supuesto, debe haber blogs que hacen eso. Pero, y creo que acertamos, en porque parecen los estudios de opinión que se han hecho de mercado sobre nuestro programa coinciden con eso. Entonces la gente nos busca porque la gente al final del día, la gente hiperinformada, la gente que ya vio todo, que ya escuchó todo, que ya polemizó todo, al final siguen deseando que alguien les cuente la historia del día. Hoy la historia del día se cuenta de una manera muy distinta a como se contaba hace 5, 10, 20, 50 años, por supuesto. Pero siguen queriendo que les cuentes la historia del día. Y por eso te van a buscar a las 10:30 de la noche.
Eso, yo vivo fuera de México hace 4 años. Sin embargo, veo de repente en YouTube, de hecho, tu noticiero, y me llama la atención que le metes cada vez más colores, por llamarle de una forma a la noticia, dime si me equivoco, pero más opinión hasta cierto punto. ¿Emoción puede ser?
Claro, me criticaban y me decían, es que qué porcentaje de opinión debe tener un noticiero. Le digo, pues el nuestro puede tener 99% de problema. Claro. No hay nada en este negocio, así nació el periodismo y así va a morir, no hay nada como dar la nota, claro. No hay nada como traer la imagen que nadie ha visto, presentar al personaje que no ha hablado, ¿no? El sacar los documentos que todo el mundo está buscando y no había dado con ellos, no hay nada como la nota. Cuando tienes la nota, es la nota, y vas a presentarlo de una manera muy parecida como lo hacías hace algunos años. Desde luego, con el diseño, la tecnología, los formatos, pero no hay nada como la nota. Ahora, después de la nota, cuenta bien el día y agrégale una valoración. La gente, los chavos, y podemos hablar chavos hoy de 50 y menores, están 50 y menores, hablando de personas que entraron al mundo de la internet hace 25 años, están acostumbrados a ver lo que quieren cuando quieren.
Claro.
Ir a la televisión a una hora determinada implica que les vas a dar algo que no les está dando el mundo de la internet. Aunque te ven en internet, eso es lo que yo me refiero. Nosotros decimos, nuestro noticiero es un noticiero de muchas pantallas. La más importante, desde luego, es la televisión abierta, pero también nos importa mucho la pantalla de la televisión de paga y la pantalla del desk y la pantalla del teléfono y la pantalla de YouTube y la pantalla del Facebook y la pantalla de Twitter. Pero en una cosa coinciden todas esas pantallas, empiezan a la misma hora. Y si quieres ver el programa, nos tienes que buscar. Si no lo quieres ver, ok, ahí te va. Te segmentamos y te fragmentamos el programa para que lo veas cuando quieras, donde quieras y como quieras. Y es fascinante porque es un aprendizaje. Me decían, es que tu generación va a ser una generación desplazada por la tecnología. Al contrario, la tecnología nos trajo nuevo aire y la tecnología nos trae un aprendizaje diario. Todos los días hay una nueva cámara, todos todos los días ocurrió algo en el Facebook en Nueva Zelanda o en Tailandia, que hay que ver cómo le están haciendo, cómo están transmitiendo, qué están adelantando, qué información están reservando. Entonces es un gran aprendizaje.
Claro. ¿Qué opinas, Ciro, de que cada vez se están polarizando más, sobre todo, por ejemplo, México, Estados Unidos, y también un poco por el cómo resuenan las noticias y cómo se distribuyen en medios digitales, ¿no? A la gente de derechas le aparece lo de derechas y solamente le aparece cosas como muy extremistas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Me imagino que viste el documental de Social Dilemma.
Claro.
Lo viste y es al final cuando entran a la parte político-social, es eso, ¿no? Se ha eliminado el espacio de mediación que podían ser los medios o que podía ser la política, porque un sector de la sociedad solo se informa, solo busca y consigue lo que quiere buscar y escuchar y ver. Y otra parte de la sociedad, antagonistas, exactamente lo mismo. Entonces son dos grupos de la sociedad, cada quien viviendo su mundo. Y en momentos de encono, pues no hay un punto de mediación, no hay un punto de diálogo, de entendimiento, de acuerdo. Me parece un poco exagerada la tesis, pero pues sin duda la hemos visto. Y sin embargo, mira Estados Unidos. Si quieres, luego vamos al tema de México. Estados Unidos, yo escuché de mentes brillantísimas que veían cerca el escenario de una guerra civil, y yo decía, no mames, Estados Unidos, digo, que se vengan a México y vean lo que es polarización salvaje. Y cuando veías cómo mataron a un chavito en una manifestación y la violencia de los grupos del Black Lives Matter, decías, ah. Y sin embargo, ¿qué pasó? Los ultras de Trump se informaron en sus redes, se cargaron de odio en sus redes, se expresaron en sus redes, se organizaron en sus redes. Y el mundo anti-Trump hizo lo propio en plataformas muy parecidas. Y al final, ¿qué pasó? Fue una elección como todas. Como todas. Funcionaron las instituciones. Fueron las televisoras las que determinaron a los ganadores, como lo vienen haciendo desde los años 50. Fueron las encuestas de las televisoras las que marcaron las tendencias. En los 50 estados, claro, las tendencias de las televisoras coincidieron con los resultados de las autoridades locales. Trump pataleó un poco, sus ultras se manifestaron un poco, y a fin de cuentas, la elección fue una elección como todas en Estados Unidos. Ni siquiera fue la más tensa, no fue como la del 2000. Entonces, la de Bush contra Gore, que se resolvió hasta mediados de diciembre. Entonces, no que la gente ya no se quería informar más allá de sus plataformas. Nunca, creo, en la historia de las elecciones, en Estados Unidos y yo diría en el mundo, la televisión jugó un papel más importante que la que jugó en estas elecciones. Hace un mes, esto no fue en el siglo pasado, hace un mes y medio. Ahí se siguieron las elecciones, los mensajes centrales se difundieron antes que en ningún otro lugar en la televisión. Y después se multiplicaron millones de veces en las redes. Y ahí lo tienes.
Pero la polarización sí es más notable, ¿no?
No lo sé, yo no estaría de acuerdo. Le puedes hablar con tu padre, por ejemplo, y que te platique de, porque a ellos les tocó vivir, incluso les tocó en algún momento estar ahí, las manifestaciones de los años 60 contra la guerra de Vietnam eran mucho más brutales. No sé si más brutales que las que se dieron después del asesinato de George Floyd, la de I Can Breathe y lo que desató el Black Lives Matter.
Sí.
Pero eran unas cosas tremendas, brutales, sin redes sociales, la televisión difícilmente las transmitía. Entonces yo no estoy seguro de que esta polarización, desde luego, pues esta polarización no tiene nada que ver con la de la guerra civil que se cobró millones de vidas, ¿no? Entonces es una polarización también muy inflada, muy mitificada, ¿no?
Claro.
Entre el odio de las redes y el odio en las calles, por fortuna, todavía hay un paso. No sé si falte mucho para que ese odio se traslade completamente. Yo creo que eso no ocurrirá. Pero entre el odio de vamos a matarlos a todos, que puedes leer en las redes, a ya los matamos a todos, hay un paso gigantesco.
Claro. Y a México, ya hablamos un poco de Estados Unidos y la dinámica en México, ¿las televisoras también crees que siguen tomando, teniendo esa importancia?
Yo pienso que sí. Pues se produce para las televisoras. El presidente da un mensaje y de hecho finca su gobierno y su ejercicio de gobierno en una conferencia para radio y televisión todos los días. Todo lo que hace el presidente después de su mañanera son migajas, son minucias. De repente sube un video, saca algo los fines de semana en YouTube, a veces da un aviso en Twitter. Pero el presidente trasladó, no la comunicación de su gobierno, trasladó a su gobierno a un evento de radio y televisión de lunes a viernes de las 7 a las 9. ¿Le seguimos? ¿Traes ficha para revirar? ¿Traes carta para revirar esa?
No.
Y el presidente con quien se pelea es con los medios de comunicación, con la prensa escrita y con los comentaristas de radio y televisión. Nunca se está peleando con blogueros, con tuiteros, con facebookeros.
Claro.
¿Quieres un ejemplo más claro que ese?
No, está claro. Y de hecho yo lo veo, por ahora que dices blogueros y tal, Chumel Torres, que tuvo su pleito ahí con
la señora.
Exacto, que ya no es primera dama, supuestamente. Bueno, precisamente él ya está en medios, vamos, en televisión estaba y en radio.
Y está con nosotros en Fórmula y le va bastante bien. Te va bastante bien.
Oye, te quería preguntar precisamente de esta nueva escuela, digamos, de forma de comunicar que tiene su origen en medios digitales, ¿qué referentes por ahí te gustan? Evidentemente,
o sea, hay algunos que son muy buenos, hay algunos que nos han enseñado formas de expresión, que nos han enseñado recursos de producción, que nos obligan a seguirlos para ver cómo se están comunicando, cómo están transmitiendo. A mí me gusta, yo los veo y los estudio, algunos a los que yo considero los mejores, pero a mí me importa un comino su contenido. Yo estudio su lenguaje, estudio sus formas de comunicación. Lo que ellos transmiten es otro mundo. Ellos juegan, vamos a hacer una analogía de deportes, ellos juegan alpinismo y nosotros jugamos tenis. Entonces no tiene nada que ver, nosotros hacemos otra cosa. Nosotros tenemos que documentar la información. Nosotros sabemos que una opinión no fundamentada podemos terminar ante un juez, o podemos poner en riesgo nuestro patrimonio, o podemos poner en riesgo nuestra vida, ¿no? O a nuestras empresas, o un montón de empleos. Entonces nosotros tenemos otros criterios, otras reglas para procesar y presentar la información. Ellos son otra cosa y lo hacen muy bien. O sea, yo celebro también generacionalmente que me haya tocado compartir tus últimos, ¿qué te gusta? ¿8 años? ¿10 años? ¿6 años?
Sí, 6 yo creo.
Con estos blogueros o como les gusta, influencers o como les gusta llamarse. Y algunos de ellos son realmente muy buenos.
¿Cómo quién?
Otros son bien. Bueno, a mí yo soy un fan de Chumel.
Sí.
A mí me gusta mucho Chumel. Alguna vez dije qué necesidad de decir cada tres palabras verga, ¿no? Verga, verga. Pero es. A mí me gusta mucho Chumel. Me gusta mucho su trabajo.
¿Y para dónde sientes que pueda tirar esta evolución tecnológica en la información, en cómo se comparte la información? ¿Tienes alguna idea? Evidentemente todo va muy rápido.
Pues creo que el gran cambio tendrá que estar asociado, no sé cómo, no veo todavía la forma, pero a la inteligencia artificial. Porque ya en términos de transmisión, difusión, creo que es poco lo que se puede avanzar, ¿no? creo que es muy poco ya lo que ya tenemos. Tío, tendremos mejores cámaras, las velocidades todavía mejorarán. Tendremos, no sé, los sistemas que te puedan transmitir 360 grados y te hagan vueltas y suban y bajen. Pero básicamente el llevar y el recibir una señal de audio y de video, pues no creo que vaya a tener grandes modificaciones. Yeah. Llegaremos al 27K de definición en televisión y a, en fin, a todo eso. Pero el principio, los códigos básicos de difusión y transmisión, creo que están establecidos, como han estado establecidos desde hace muchos años, ¿no? Creo que el gran cambio vendrá por el lado de la inteligencia artificial.
Total.
¿Qué tanto de lo que transmitamos tendrá que ver con inteligencia artificial? ¿Qué tanto de las nuevas formas de consumo de nuestros mensajes se van a dar por alguna vía de inteligencia artificial? Creo que por ahí va a venir la transformación. Si te das cuenta, hay un empantanamiento tecnológico después de la revolución fenomenal que se da entre el 2000, vamos a ponerle el 2003 y el 2010. Si tomamos 2010 ya como la irrupción de WhatsApp en el mercado, si ves los siguientes 10 años en términos de difusión, prácticamente no ha pasado nada.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, BlackBerry, todo más, el 2.0, 3.0, 4.0, desde luego los teléfonos inteligentes. Esa transformación se da en un lapso muy breve. ¿Qué te gusta? Si rastreamos Facebook, Twitter, creo que nace en 2005, 2006, Facebook se masifica por 2005, 2004, 2005. Ese cambio se da en 10 años, del 2003 al 2011. Y después de eso no ha pasado gran cosa.
Eso es.
No ha pasado gran cosa, al menos en términos de un mercado de difusión y recepción de información. Así que creo que debemos estar cerca, y cerca pueden ser 6 años, 5 años, 3, 10 años, de que venga una segunda ola de transformación. Es muy difícil seguir el paso de innovación que vivimos a principios de este siglo.
Total. Y fíjate qué curioso, porque el podcast, que es este medio, lleva muchísimos años, y precisamente en los últimos 2, 3 años ha crecido exponencialmente, pero sí ha duplicado. Por ejemplo, en países como España ha duplicado su audiencia. Y precisamente te quiero preguntar, ¿tú qué opinas del podcast? ¿Te gusta?
El podcast de alguna manera tiene la ventaja-desventaja que tienen los medios tradicionales, la radio y la televisión. Tienes que ir por él, tienes que irlo a buscar, ¿no? Sabes dónde está. Tienes que ir por él, desde luego ahí lo tienes y puedes seleccionar qué es lo que quieres escuchar, pero me cuesta. Finalmente es una belleza. He escuchado reportajes en podcast que son como las viejas radionovelas, ¿no? Pero esto en realidad, en no ficción. Hay unas cosas de artistas, hay unos podcasts fascinantes de artistas, de músicos, algunos de noticias, otros de mera conversación y de chats, pero hay que irlo a buscar. Es un poco como ir a la biblioteca, claro, una biblioteca que la tienes al alcance de tu mano, pero hay que navegarle. Me gusta y no estoy tan seguro de que haya un mercado masivo de gente que se quiera sentar a escuchar una hora esta conversación. Seguramente habrá algunas personas. No creo que sea el mercado más grande, pero bueno, es muy interesante y es fascinante. ¿Cómo es fascinante la prensa escrita y es fascinante la televisión y es fascinante las páginas? Son fascinantes las páginas.
Mira, por ejemplo, el podcast más escuchado en el mundo es el de Joe Rogan, que tiene unos capítulos de 3 horas. Y el formato, la maravilla del podcast es que requieres básicamente cero producción y tienes también básicamente cero limitaciones de tiempo para poder escuchar opiniones que tal vez no da tiempo de ver en un Instagram Story o en Twitter o tal, a menos de que tengas un noticiero como tú.
Claro, sí, sí, sí. Pero me gusta mucho. Y el equivalente, lo que se está haciendo como podcast, que no se llama podcast, pero que está haciendo, por ejemplo, Netflix, es maravilloso. Lo que hicieron con David Letterman, no sé si viste su serie de entrevistas. Subió 7, 8, 10 entrevistas. Pues es una especie de podcast, ahí está, ¿no? Y lo tienes listo, lo puedes descargar, ver y escuchar. También sin restricciones, sin límite de minutos, de tiempo. Y es delicioso porque solo ahí, nunca en la radio, nunca en la televisión, solo ahí consigues este ritmo, solo ahí consigues esta cadencia. En ocasiones solo ahí consigues esta intimidad, ¿no? Esta charla que estamos teniendo, si la tuviéramos en radio, primero, creo que nunca la habríamos tenido en radio. Y segundo, mínimo habríamos tenido que mandar ya 2 o 3 veces a cortes comerciales y hubiéramos interrumpido con un resumen de noticias. Entonces, esa forma de producción que finalmente es la vieja radio, es la radio de mucha plática, es la radio de mucha cercanía, es la radio con pausa, te la da el podcast y te la da muy bien.
Y también, Ciro, sobre el tema COVID que hemos hablado poco, te quiero preguntar, y ya estos son sensaciones, ¿cómo percibes los próximos meses? ¿Optimista?
Sí, 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 sí. Primero optimista porque hubo un aprendizaje colectivo que luego olvidamos, pero un aprendizaje mundial colectivo que creo que va a traer una nueva cultura del cuidado, de la protección, de la salud, más allá de cómo termine la pandemia del COVID. Creo que hay un cambio cultural muy importante. Así como los atentados del 11 de septiembre de 2001 trajeron un cambio cultural terrible en las medidas de seguridad, en los protocolos, en la desconfianza, el COVID traerá su transformación cultural en la vida cotidiana muy grande. Va a traer esa virtud.
Y optimista.
Y, pues bueno, optimista en la medida de que vamos a pensar que lo que se está informando en torno a las vacunas es correcto, y vamos a pensar en que una vez más esa frase que tanto le atribuyen a las derechas tendrá razón, que es la civilización volvió a estar en manos de un puñado de personas, y ese puñado de personas nos volvieron a salvar. Y ese puñado de personas fueron 6, 7, 8, 10 centros de conocimiento, todos, bueno, salvo los chinos y dicen los rusos, todos en el mundo occidental, todos con lo que en algunos países hoy describe negativamente como la cultura neoliberal. Fue esa tecnología, fueron esos 8 laboratorios los que desarrollaron la vacuna que antes que nada nos va a traer tranquilidad, y esa tranquilidad va a traer sin duda una reactivación económica. Y yo pienso, hipótesis mía, ya que al igual que tú y al igual que todo el mundo hemos leído más que nunca prensa extranjera, hemos leído cosas de Alemania, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Málaga, yo sí creo y sí siento que a partir de finales del próximo año o en el 22-23 vamos a vivir una especie de renacimiento, ¿eh?
Wow.
No solo de renacimiento por el crecimiento económico natural que se va a dar después de las caídas de este año y de parte del próximo, ¿no? Pero esa combinación entre todavía hay algo que creer, y ese algo que creer puede ser la ciencia y puede ser la solidaridad de la ciencia, ¿no? Más los cambios de vida cotidiana, este reencuentro también que hubo con el otro en formas que nosotros pensábamos que estaban agotadas, esta forma de solidaridad que se dio obligadamente por el COVID. Yo veo un renacimiento, yo veo una, si es que funcionan las vacunas, bla, 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 yo veo un renacimiento no solo económico, sino emotivo y cultural, en el 22, 23, 24 y quizá de largo aliento, de larga duración, ojalá. Porque además yo tengo hijos que se están incorporando al mercado laboral, veo un talento brutal en una generación de personas que están entre los 20 y los 35 años, 20 y 40 años, que pocas cosas desearía más que tuvieran un mercado donde pudieran expresar a plenitud todo lo que saben y todo para lo que se han preparado. Yo espero, esto tiene mucho de wishful thinking, pero creo que se puede dar ese renacimiento. No en el primer semestre del próximo año, ¿no? Que todavía van a estar llegando las vacunas y poniéndose las vacunas y van a surgir las teorías de la conspiración y las teorías del fracaso que no están curando a todos. Pero la ciencia se va a terminar imponiendo, la pandemia va a terminar, si no quedando atrás, tomando otra dimensión. Y pues la vida sigue, compañero, la vida sigue.
Pues ojalá así sea. Te diré que eres más optimista de lo que pensé, también pensando que estás tan cerca de, pues, de noticias de todo tipo todos los días, y es cosa que me alegra. Por último, Ciro, la última pregunta que le hacemos a todos, ¿cuál sueño me podrías decir que has logrado y cuál es el siguiente sueño que quisieras alcanzar?
Yo no construyo mi vida a partir de grandes objetivos.
Okay.
¿No? Yo la construyo en mi trabajo. Mi sueño es mañana poder hacer un buen programa en la mañana y un buen programa en la noche. En mi vida cotidiana es estar cerca y con mucho amor de los seres a quienes quiero. En la vida material, yo formo parte de la generación de quienes nunca tuvimos mayor ambición en ser ricos, ni en tener propiedades, ni nada. Entonces, por ese lado tampoco. No tengo ninguna aspiración creativa de que tengo que hacer un nuevo proyecto. Si se llega a presentar, lo haré, y si no, quizá mi sueño sea vivir bien y vivir con una cierta plenitud los 10, 12, 14, con suerte 15, 17 años de vida útil que todavía me quedan. Si los puedo vivir en plenitud profesional, física, de salud y afectiva, con eso me voy feliz, ¿eh? Sí. No necesito ni comprarme un coche, ni cambiar de novia, ni comprarme un edificio. No necesito, ¿no? Ni volverme muy famoso.
Bueno, ya eres un poco.
ni escalar el Himalaya o una cosa. No. Mi pocket list es bastante sencilla. Es vivir bien y termino con lo que empecé, ¿no? Y si al final se me recuerda como una buena persona, como dicen los comentaristas deportivos, te la firmo ahorita.
Muy bien.
Ya con eso me voy, pero feliz.
Muy bien. Pues, Ciro, muchas gracias. Nos despedimos, no me cuelgues, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Chris con Ciro Gómez Leiva y esta fue otra entrevista de Gran Invento.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.